Así comienza La Bruja de las Palabras.
¿Para qué servicios secretos en el Vaticano? ¿Se sigue asesinando ahora? ¿Sigue habiendo esa serie de intrigas palaciegas?
No, pero hasta hace poco sí. Es decir, Juan Pablo II, el servicio de inteligencia, la entidad, el servicio de inteligencia Vaticano fue muy activo durante los años de Wojtyla, ¿no? Fue muy importante durante toda la caída del muro de Berlín, fue muy importante durante toda la oscura etapa del Vaticano, yo creo que una de las etapas más oscuras del Vaticano, que fue la famosa quiebra del Banco Ambrosiano, el asesinato de Michele Sindona, el envenenamiento de Michele Sindona, el banquero de Dios, el intento de asesinato de Licio Gelli en la prisión cuando lo intentan envenenar con café, la muerte de Roberto Calvi en el puente de Blackfriars en Londres, la venta de armas a través de gente que estaba relacionado con los bancos vaticanos.
Hoy presentamos
La cara oscura del Vaticano.
Cuatro papas que han tenido hijos que han sido a su vez papas también, ¿no? El Papa San Anastasio, el Papa Hormisdas, el Papa Sergio III y el Papa Juan XII. En el caso de Juan XI, que tuvo relaciones con su madre, o Juan XII, que tuvo relaciones con su hermana, o Benedicto VIII, que tuvo como amantes a dos sobrinas suyas, o Benedicto IX, el famoso Papa Niño que te cuento que tuvo relaciones con su hermana y con una prima suya, el famoso Alejandro VI que tuvo relaciones con su hija, o Julio III que tuvo relaciones con su sobrino y con su hijo ilegítimo, o Inocencio X que terminó teniendo relaciones con su propia cuñada.
Operación técnica,
Hernán Cabrera.
Locución, Elisa Estela.
Juan Carlos Caballero.
Conducción,
Carlos Monterroso.
En la religión protestante y en la religión luterana no ha habido casos de pederastia, ni casos de abuso sobre seminaristas, ni casos de abuso sobre mujeres, sobre fieles.
¿Cómo fue la relación con el Papa Juan Pablo II?
Para nosotros le mandamos cartas de súplica al Papa, que nunca respondió, nunca habló, menos de los niños. Lo esperábamos, pasábamos la noche y nos parábamos cuando venía el Papa móvil con los pañuelos y los carteles y miraba para el otro lado. La bendición la daba, pero para la vereda opuesta.
Una organización, imagínate el Papa, que decide que las prostitutas van a ser concentradas en un barrio y que el 50% de sus ingresos va a ser entregados al Papa, eso es prosenetismo.
Y la idea era que Juan Pablo I transformara a la Iglesia, que la acercara a la gente, que permitiera tener más claridad en sus finanzas, y en definitiva, cuando puso en marcha todo eso, murió. Tuvo 33 días en el papado. Entonces la pregunta básica es, ¿se murió de muerte natural o lo asesinaron?
Es decir, la Iglesia ha intentado a lo largo de los siglos reformarse, pero su maquinaria de poder es tan inmensa que la maquinaria puede contra todo intento de reforma.
El Vaticano, a través de un consorcio, de un fondo de inversiones, es propietario, tiene una participación en Pfizer, donde se hace la famosa Viagra, para que todos podamos tener relaciones sexuales más satisfactorias, todos los hombres, ¿no? También tienen diferentes industrias de preservativos, pero bueno, esos son negocios. Y yo, la verdad, entre tú y yo, sin que nadie nos escuche en este momento, prefiero que tengan negocios que a mí me vendan preservativos a no relacionados con tráfico de armas como han estado relacionados o con lavado de dinero de la mafia durante la época de Pablo VI y de Juan Pablo II. Es decir, que prefiero que vendan Viagra y preservativos y no armas.
Buenas noches, Jujuy, buenas noches, Argentina. Buenas noches a los amigos de habla hispana que nos escuchan. Vaya uno a saber dónde, ¿eh? Y vaya uno a saber cuánto. ¿Qué me dicen? Bueno, no sé si se pueden conectar por internet. Igual el programa está disponible, grabado. Así está comenzando La Bruja de las Palabras. Hoy vamos a hablar nuevamente del lado oscuro del Vaticano. Así le hemos llamado al programa. Y los temitas de hoy van a ser, al principio voy a hablar un poco del tema del celibato, y vamos a rastrear un poquito el origen del celibato y algunas reacciones que hubo muy tempranamente en contra del celibato. Después vamos a hablar de algunos de los negocios turbios del Vaticano, y después, en ese contexto de negocios turbios, porque está ligado, el papado, el breve papado de Juan Pablo I, que fue desde el 26 de agosto de 1978, mire, hoy es 27 de agosto, y duró 33 días hasta que falleció para algunos en forma sospechosa, para otros no, mucha responsabilidad y, bueno, demasiado para una persona. Vamos a analizar estas cosas con bastante detalle. Yo me voy a hacer ayudar, como hice la vez pasada, con algunas grabaciones que tomamos de otras radios, en este caso de España, donde hay muchos programas que tratan estos temas. Y claro, están allí, así que tienen la suerte de tener columnistas de lujo, en muchos casos, como nosotros también tenemos los nuestros, no se crea, Pero bueno, ellos conversan con autores de 15, 20 libros traducidos a otros tantos idiomas, para que ustedes se den una idea, millones de copias vendidas. Y me parece que es mejor escuchar estos testimonios de un escritor que se ha especializado en un tema que escucharme a mí reconstruyendo lo mismo que diría él. Me parece que es así la cosa. Yo creo que sí. Si uno no puede mejorar lo que ya está disponible y lo que ya está dicho, bueno, repita lo que ya está dicho. Muchos oyentes seguramente no lo han escuchado y, como decimos a veces, está bueno escuchar las cosas más de una vez. Además, por ejemplo, algunas de las cosas que se van a decir hoy las van a decir un sacerdote católico, por ejemplo. No es lo mismo que lo diga yo, que sospecho que a Juan Pablo I lo mataron, a que lo diga un sacerdote católico. Se da cuenta, es un valor distinto el del testimonio, ¿eh? O creyentes católicos que van a misa todos los domingos, no es mi caso, que también comentan largamente este papado de Juan Pablo I, que vamos a hablar especialmente en los bloques 3 y 4. Y hablando de eso, ¿no? Hoy, gracias a Internet, tenemos la posibilidad de escuchar a los escritores. Y usted sabe qué distinto que es escuchar a un escritor a leerlo. No sé bien qué es lo que pasa. Acá hay unos fuegos artificiales terribles, ¿no?, que están saliendo al aire. Festival del Día del Niño, en una noche más que primaveral, veraniega. Si esta noche debe haber algo así como 24 o 25 grados al anochecer aquí en San Salvador de Jujuy. Sopla el viento norte, es una primavera anticipada, con los naranjos en flores, estos azares que dan un perfume a la ciudad. Le digo que estamos todos con los pelos de punta de la sensibilidad, me refiero. Le decía, qué distinto es leer un libro que escuchar al escritor hablando con profundidad del tema del libro, escucharlo una hora hablar con las preguntas de un periodista, en lo posible audaz y piola. Se produce una cosa distinta cuando uno escucha al escritor. Cuando uno lee, yo estoy conmigo. Y el libro, hay una especie de folclore propio, casi íntimo. Y las palabras que yo voy leyendo son reproducidas no por otro ajeno, extraño, sino por mí mismo, por las voces interiores mías, que me son familiares. Entonces se ponen en marcha ciertos procesos psíquicos, conscientes y no conscientes, que en general están orientados hacia la autovalidación, hacia la confirmación de lo que ya pensábamos. Hay un clima de complacencia cuando uno lee un libro. En cambio, tiende a verlo, y son cosas que tienen sus matices y sus excepciones desde ya. En cambio, cuando uno escucha al escritor, comienzan a pasar otras cosas distintas. El que habla es un extraño, con una voz desconocida, puede ser chocante. Se ponen en marcha procesos más finos ligados a la percepción del afuera, no a la reproducción de voces interiores, a la experimentación de lo nuevo, no tanto a la confirmación o no de lo ya sabido. Y puede ocurrir lo que a veces ocurre frente a la realidad: la expectación, el instante de confusión, de no tener los datos suficientes, de no tener un cabal control acerca, por ejemplo, de cuánto va a durar la frase del escritor. En el libro ya sabemos cómo es el panorama. Y para colmo, el escritor, mientras le habla, titubea, se equivoca, no recuerda el dato. Si pudiéramos verlo, por ahí hasta se pondría colorado. Entonces las palabras dichas por el ser humano, no las escritas, no son vistas como cosas sagradas, incrustadas para siempre en los libros, sino se comienzan a parecer a cualquier, a lo que dice cualquier tonto que anda por ahí. Bueno, así que nada, este comentario entre paréntesis de las oportunidades que nos da Internet de escuchar a escritores, tanto a los vivos como a los muertos también, por supuesto, ¿eh? Pero bueno, hay que tener Internet y eso no es tan sencillo para cualquiera. ¿Qué más? Vamos a hablar un poquito del tema del celibato, ¿eh? Vamos a ir preparando, Carlos, el tema 13. Y mientras yo le cuento que tenemos que tener en cuenta, cuando hemos hablado del sexo, ¿no? La vez pasada, yo quiero hacer una breve pasadita hoy por este tema, que la religión católica fue una religión fóbica hacia el sexo, ¿eh? Estaba como rechazado, o negado, o castigado, o mal visto, ¿eh? Entonces, esa cultura tan importante en la historia de Occidente generó una cultura, valga la repetición, una cultura, la cultura de la represión, le llamaría yo, la simulación, el fingimiento, la represión del deseo. Esto es natural para el occidental y no es nada natural lejos de Occidente. Voy a ver si le cuento después el caso de los vikingos y Suecia, cómo la cosa funciona de otra manera al no haber esta especie de fobia hacia el sexo que propuso el catolicismo y que impregnó, a mi juicio lamentablemente, a la cultura occidental hasta nuestros días, creo yo, donde se comienzan a producir destapes y liberaciones quizás exageradas, porque lo que uno observa cuando se asoma a mirar otras culturas y también a la occidental es que la prohibición del sexo, la fobia hacia el sexo, produce degeneraciones, deformaciones de todo tipo, perversiones, mientras que las sociedades y las culturas donde el sexo es algo visto con naturalidad, como yo he vivido en Suecia hace muchos años, no existen estas perversiones. Se vive con naturalidad, no hay distancia, no hay tanta distancia entre lo que uno siente y la satisfacción de ese deseo, con la naturalidad con que uno levanta un teléfono o va a comer, se hacen acuerdos sexuales muy livianamente, quizá con menos profundidad también, pero entonces se descarga eso de esta cosa que tiene en Occidente y entonces tiene oportunidad el amor, y que ya no está pendiente, tan pendiente del sexo o no sexo, Bueno, esto es una pasada muy rápido, lo que yo acabo de decir da para varios programas, imagínese. Vamos a escuchar el audio 13, cualquiera le tiré. Nos va a hablar Eric Fratini, que nos habló la vez pasada, pero está ahora presente en otro programa de las Islas Canarias, Crónicas de San Borondón, se llama el programa, les agradecemos. Va a hablar un poquito sobre el origen de la pederastía y sobre el celibato. Le cuento que ayer intercambiamos con Eric Fratini algunos mensajes a través del Facebook, Fíjate, un escritor que escribe en 15 lenguas distintas, o sea, se le han traducido los libros, millones de copias. Ese tipo, vos le escribís y decís, che, Eric, ¿cómo es esto? Así, hermano, abrazo, chao, gracias. Impresionante. Chicos, esta es una oportunidad que nos da Internet, Podemos estar acá en Jujuy, en el del mundo, pero los chicos que se pasan con Internet y que sin darse cuenta están muy cancheros con eso, tienen oportunidad el día que se interesen por un tema en profundizarlo con los mayores expertos del mundo. Vamos con el tema 13.
Desde una tierra mágica.
Crónicas de San Borondón.
Dirige y presenta José Gregorio González.
tendremos la oportunidad de conversar con Eric Fratini, que acaba de escribir un libro precisamente con ese título, Los Papas y el Sexo, publicado por Espasa. Vamos a descubrir un gran número de curiosidades, no vamos a sumergirnos en el terreno de la polémica, sencillamente vamos a presentar una realidad que desde el punto de vista documental se puede rastrear. ¿Pretendes provocar con este libro?
¿Sabes qué pasa? Que ha salido el libro y justamente se ha desatado una ola claro, de noticias relacionadas con la pederastia por parte de la Iglesia Católica. Digamos que lo que te explica para entender, mira, sería una buena explicación, para entender lo que está pasando actualmente en la Iglesia Católica, en la Iglesia, no solo en la Iglesia de Irlanda, que es lo que ha hecho público el Papa Benedicto XVI, sino lo que ha pasado en la Iglesia de Austria, en la Iglesia de Alemania, en la Iglesia de Boston, esos casos de abusos sexuales. Bueno, pues el origen de todos esos casos de abusos se debería leer en mi libro, en el libro de los papas y el sexo. ¿Por qué? Porque, claro, digamos, yo siempre digo que el gran cáncer de la Iglesia Católica ha sido el celibato, y por eso se han provocado casos de abusos sexuales sobre niños, o sobre seminaristas, o sobre niñas, o sobre mujeres, sobre fieles, que también se han dado.
Eric, ha sido corresponsal en Oriente Medio, en lugares tan complicados como en Beirut, en Chipre y también en Jerusalén. Y entre tus obras hay varias en las que, bueno, el Vaticano, el entorno del cristianismo y el catolicismo han sido protagonistas directamente, ¿no? Los espías del Papa en 2008, por ejemplo, pero obras anteriores como La Santa Alianza, 5 siglos de espionaje Vaticano, te sitúan, además, obviamente, de otras obras, pero te sitúan junto a Secretos Vaticanos en la esfera o en el ámbito de los periodistas especializados en los entresijos del Vaticano.
Bueno, tú sabes que yo el año pasado, en enero del año pasado, publiqué una novela, también con Espasa Calpe, como es el caso de este libro, que se llamaba El laberinto de agua, donde yo en una ficción relataba si realmente Pedro fue un tipo tan fantástico como nos lo han vendido y Judas Iscariote fue un tío tan malo como nos lo ha vendido la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, pues curiosamente este libro, que era de ficción, era una novela de misterio, yo me encontré con unas reacciones incluso por parte del Opus Dei, con una carta abierta del Opus Dei contra mi novela, ¿no? Y luego, curiosamente, otros libros más polémicos que tú has citado, por ejemplo, el propio de la Santa Alianza, donde yo hago todo un recorrido desde 1566 hasta Juan Pablo II, incluso en la última edición se incluyó el nombramiento en cónclave de Benedicto XVI, donde yo hago un repaso de todas las operaciones encubiertas que ha llevado a cabo el Servicio de Inteligencia Vaticano, ¿no? El Servicio Secreto Papal. Entonces, bueno, ese libro se ha publicado en 30 países, se acaba incluso de publicar en árabe, en lengua árabe, y curiosamente ese libro, o el de los papas y el sexo, no provoca una reacción contraria por parte de la Iglesia. Entonces yo no sé muy bien, sería incapaz de decir por qué una novela provoca esa reacción, claro, tan desorbitada, porque para mí fue una reacción desorbitada por parte del Opus Dei, a través de del director de la causa de los santos, Martín de la Hoz, que fue el que lanzó la carta pública contra mi novela. Y no, curiosamente, contra un libro histórico donde yo cito datos, cito notas de pie de página. El libro, por ejemplo, de los papas y el sexo, tiene aproximadamente unas 500 notas de pie de página. Entonces, claro, ¿por qué? Porque yo, al ser un ensayo, yo cada dato que pongo o cada dato que compruebo le pongo una nota de pie de página. Es decir, te digo en qué documento he sacado yo esa información.
Uh-huh. Oye, Eric, la relación entre los papas y el sexo ha sido más humana que divina, ¿no?
Sí, bueno, es que ha habido muy pocos papas realmente que hayan practicado el celibato, ha habido muy pocos realmente.
Estamos conversando con Eric Fratini, autor del libro Los Papas y el Sexo, dosieres secretos del Vaticano acerca de pederastia, violadores homosexuales, publicado por Espasa, una obra documentada desde el punto de vista histórico, impecable y, curiosamente, que no genera tanta controversia como sus incursiones en el mundo de la novela.
Vamos a hablar un poquito del tema del celibato, le hago una primera síntesis. El celibato tuvo básicamente tres orígenes, Una es un cierto recato de la cultura judía, Esto lo vamos a ver en profundidad con Antonio Piñero algún día, Cómo esta cosa judía se pasó al catolicismo y al cristianismo en general. El otro motivo fue económico, y yo le diría que fue el definitivo. Una cosa es bancar un cura, otra cosa es bancar un cura, una señora, una suegra, tres pibes, los nietos, ¿eh? Y otra, la tercera, es la disponibilidad, ¿eh? Un cura está siempre disponible. Si no, vos lo llamás, che, tenés que irte un mes a no sé dónde, y no, loco, mi señora no sé qué, o el pibe no sé cuánto, ¿eh? Así que, según ven los historiadores, estos fueron los motivos. Pero desde el principio hubo un rechazo muy grande hacia el celibato. Por supuesto que Martín Lutero, que fue el que se enojó con el catolicismo y partió en dos al cristianismo, en 1500 y pico, se casó muy prontito. Lutero consideraba el matrimonio como un paraíso, por mucha miseria que padecieran los casados. Escuche, consideraba el celibato, o sea, que los curas no se casen, consideraba el celibato como una cárcel, resultado de juntar lo antinatural con la desgracia, el libertinaje y el crimen. Y esto él lo decía porque ya había visto los resultados del celibato en los sacerdotes y en los papas, que son los que hemos contado en el programa pasado. Paradójicamente, el celibato da origen al libertinaje, a las perversiones, como decíamos, ¿eh? Decía Lutero textualmente: apenas hay en el mundo algo más abominable que lo que llamamos celibato. Acá Lutero tiene una cuota de bronca hacia la Iglesia Católica, señora, ¿eh? Usted, eso résteselo. Y agrega Lutero: ni los prostíbulos, ni cualquier otra forma de provocar a los sentidos, repito, ni los prostíbulos, ni cualquier otra forma de provocar a los sentidos, nada hay más dañino que este celibato ideado por el diablo. Y a la luz de lo que nosotros vemos ahora con los curas que abusan de menores, uno dice, bueno, está bien que Lutero estaba enojado, pero me parece que algo de razón quizá tenía, ¿no es cierto? Buena parte del clero consideró, cuando se dispuso el celibato, que eran cosas contrarias a la Biblia, a la tradición, y calificaba la medida de necia, peligrosa e innecesaria. La consideraban una herejía a la idea del celibato, ¿eh? Que abría las puertas de par en par al perjurio y al adulterio. Esto antes de Lutero se decía. Solo un mentecato, o sea, un tonto, escribió un tal Lamberto de Hersfeld, puede obligar a las personas a vivir como ángeles. Y el escolástico Heinrich de Treveris informaba al mismo Papa Gregorio VII, cada vez que anuncio las órdenes suyas, Papa, de que los curas no pueden casarse, dicen que esa ley ha sido escupida por el infierno, que la estupidez la ha difundido y que la locura intenta consolidarla. Estos son comentarios que ocurrían dentro del ámbito católico ya, ¿eh? Y bueno, después el motivo económico que ya le comenté, no vale la pena extendernos más, y la disponibilidad de los curas. Vamos a escuchar el audio 14, un tal Gabriel Huldenmark, que hoy vamos a escuchar mucho, nos va a hablar un poquito acerca de este tema del celibato.
¿No se dan cuenta la cantidad de auténticos fieles que pierden haciendo este tipo de cosas?
Sí, pero el conservadurismo puede más. Yo he oído decir a ultraconservadores que han debatido conmigo, yo prefiero que haya iglesias cerradas por falta de sacerdotes que haya sacerdotes casados, cuando es una estupidez, porque Pablo de Tarso dijo, mandamiento de Dios no tengo, cásese cada uno si quiere, y el que no, Jesús lo presenta, elogia la virginidad, pero la presenta como una opción, y ya está, y no significa que solamente los célibes, ni los vírgenes, ni Jesús desde luego no creó ese elitismo de una casta superior, el clero, y una casta secundaria inferior, que son los fieles. Las comunidades de Jesús eran comunidades autogestionarias, perfectamente democráticas, donde, aparte de la elección del propio Jesús sobre los apóstoles, pues la elección de los demás cargos se hacía de manera democrática y en función de, y donde todo se compartía. Había una especie de comunismo autogestionario, que era una fraternidad maravillosa, y la humanidad tenía la oportunidad de haber adoptado el programa social de Dios para el hombre, no solo el programa individual, pero prefirió no hacerlo, la humanidad prefirió no hacerlo, y la Iglesia, al tiempo que conquistó el imperio, fue seducida por el imperio también. Y entonces ya empezaron los lujos, el predominio, el poder, la bendición de las armas y de las guerras, etcétera. O sea, es simplemente eso. En la medida que se acerque, como decía antes, que te acerques a Cristo, das bello fruto. En la medida que te alejes, pues te pierdes.
Bueno, este es un pensador católico que nos va a acompañar mucho porque conoce mucho el tema de Juan Pablo I. Pero pusimos esta cosita que tenía que ver con el tema que estamos ya abandonando, que es todo el tema del sexo y el celibato. En el próximo bloque ya nos comenzamos a meter en los negocios del Vaticano. Vamos, Carlos.